que más bien tuviera importancia.
Sí, bueno, lo que sé, lo que sé es que
otro lado.
No, no, claro, y además lo que pasa es que usted tiene que escribir sus memorias, que además es otra, eso ya es otra, sí, otra cosa,
que,
¿no? Pero
me han dicho eso, y yo no he querido escribir las memorias, porque siento que se debe dejar pasar tiempo. Yo creo que
ya.
Yo estaba esperando precisamente que pasaran 20 años.
Ajá.
Yo ahora inicié en el 77, estamos en el 97.
Ajá.
Tengo bastante material, tanto fotográfico como en videocassette, como documentos, como también lo apunto todos los días lo que voy a hacer, ¿no? Y todos los días archivo ya lo que se hizo, ¿no? Yo lo archivo y de ahí, pero yo tengo esto archivado de hace 40 años, 45 años, ¿no? ¿No? Y las están pasando ya a computador para
pues ahí le,
por capítulos, ¿no?
Ahí le encargo para las investigaciones históricas.
Bueno,
sí, porque es, el material de suyo pues es muy importante, ¿no? De hecho, en alguna ocasión, saliéndose un poquito del tema, en alguna ocasión hay de Grijalva, no sé si la conozca.
Sí, ¿no?
Ella me dijo, oye, ¿por qué no entrevistas a don Roberto y le publicamos un lado? No sé si vio que le publicamos, se le publicó, se le publicó a Milton Castellano.
¿Cómo no? Sí, cómo no. Sí, cómo no.
Entonces yo hice el prólogo de la memoria administrativa de don Abelardo de Rodríguez, que acaba de cumplir 30 años de muerto. Esta semana.
Entre panetes y chupinos que están aquí.
Ajá, son los que nosotros estamos tomando.
Él me lo regaló.
Ah, ¿sí?
A ver, permítame. Me lo regaló y lo tengo yo desde
entonces.
Sí, me lo regaló. Tengo unos que me regaló él.
Ajá.
De 1920 tantos los libros. Los tengo, no sé si aquí o en la otra oficina.
Ajá. Y en esa ocasión me decía Aide Grijalva, ¿por qué no tienes a don Roberto para hacer un libro de don Roberto? Porque porque es bien importante, o sea, así como algún día alguien, no voy a pedir, va a ser el del siguiente gobernador, así alguien va a ser de Rufo, ¿no?
Sí, como no,
etcétera.
Seguro.
Inclusive, bueno, yo conozco.
Todos vivimos distintas etapas.
¿Sí? Inclusive yo conozco su periodo más o menos, porque hice un trabajo sobre la historia de la universidad y me correspondió el periodo del arquitecto Castro Jorge, que bueno, nos hicimos muy amigos de él, nos estimamos después de varias pláticas. Y bueno, pues él para todos los acaba usted, o sea, era así como...
Bueno, es que pasamos nosotros en tiempos muy especiales.
Sí, sí.
Y tiempos de gran decisión. Tiempos que yo comprendí que si no actuábamos en ese momento, sería la última oportunidad que tendríamos para salvar a la Universidad de California. Y cuando yo vi al presidente y le planteé de los sellos del asunto, y que se tenía que tomar acción, y que yo lo que le pedía era que no se metiera para nada ningún organismo federal, porque constantemente estaban interviniendo o la Secretaría del Trabajo, o la Secretaría de Gobernación, o la Secretaría de Educación, o la Procuraduría General de la República, y me ataban las manos, y no me dejaban actuar. Entonces yo le pedí que por favor que ya no se metieran esos organismos federales, que me dejaran ir solo con la universidad para arreglarlo, ¿no? Y me acuerdo muy bien, pero ya sabes que la mayor parte de los gobernadores que han caído ha sido por problemas con la universidad. Si tú agarras este problema solo y no vas a venir, vas a tener que renunciar. Así es que quieres que retiremos la ayuda federal. Que se retire la vida. Ya sabes, entonces, no sabes tú bien, espero que tú así fue como lo tuvimos que entrar.
Sí, que bueno, fue bastante difícil, ¿no? Y el arquitecto me platicó muchos detalles, el arquitecto Castro Jorge. Y de hecho siempre me dijo así, digo, o sea, el gobernador fue el que si yo no hubiera tenido el apoyo de él,
yo no hubiera hecho nada, dices.
No, y yo le dije, ¿sabe cuál fue las instrucciones que yo le di a por qué le había sido nuestro subsecretario?
Sí.
Le dije, arquitecto, yo le voy a hacer un favor. Quiero que usted me haga favor de hacer un proyecto de la universidad, de lo que va a necesitar por los próximos 20 años. Y que nosotros le dotemos de todo lo que vaya a necesitar la universidad por los próximos 20 años. ¿Por qué se alienta tanto? Le dije, porque la mayor parte de los políticos no hacemos obras que van a rendir frutos cuando nos hagamos, o 20 o 30 años después, no, sino que queremos las cosas
verlas ahí
y van a rentar. Entonces, yo siento que necesitamos hacer todo lo que tenemos que hacer ahorita. Y por eso es que nosotros nos metimos y nos metimos ganas hasta de sobra a la universidad. Que con el tiempo,
pues, no, sí, no, bueno, pero todavía aún la actualidad, digo, y yo lo digo en mi trabajo que se publica ahora en marzo, abril, sobre la historia de la universidad, bueno, no somos varios autores, yo lo digo ahí que como se ha centrado en los periodos rectorales, no en los periodos de los gobernadores, digo, bueno, Castro Bojorquez es el que marca el parteaguas, o sea, la universidad de ahí, antes de él es una y después de él es otra. O sea, es otra, o sea, total y definitivamente, y le dedico buena parte, es un trabajo corto porque, pues, a ver, como son todas las tres de la universidad, pues tenía que, pero le dedico una buena parte al problema universitario, ¿no? El problema concreto con los sindicatos, y con la izquierda,
sí.
Y con Olivos Cuellar y con con Echeverría.
Y Echeverría fue el que trajo todos los de la izquierda y la universidad. Casi los metió en todas las universidades de la República.
Aún los famosos chilenos.
Los chilenos famosos, los traje de él.
De más de ciencias marinas.
Me acuérdense que ahí, bueno, a lo último que lo entramos, ya se lo
sí. Sí. Sí, ahí fueron 4 días después cuando se abordó el problema. De hecho, es una de las cosas que digo yo, o sea, donde permanece más tiempo es en Ensenada. Porque el tema del cogobierno tenía más arraigo en Ensenada y por donde estaba la gente que tenía mayor tradición marxista, que fue, digamos, el más conflictivo. Y también se dio el rompimiento más duro, porque entre ellos, después, todavía en la actualidad, yo entrevisté a varios, todavía se odian a muerte. Entrevisté a Armenta Scott,
sí.
Entrevisté a el antropólogo, ¿cómo se llama? El este papá, Bausa Sazueta. Y me platicaron, bueno, incluso me dijo, Chasqueta me dijo, yo estaba pagado por el Partido Comunista, pues, él me lo dijo, o sea, no se me escondió ni nada,
¿no?
Y digamos, con los años él dice, bueno, pues yo estaba siendo utilizado, y eso me platicó hace 5 meses.
A mí en un principio, pues, me tiraban muy duro y me odiaban, ¿no? Pero, fíjese que a muchos de ellos, como ellos vivían de eso, a muchos de ellos yo les ayudé económicamente. A unos les di permisos de taxis para que pusieran su taxi, a otros permisos de licores para que pusieran su tienda de crimen, también para vender licores, en fin, etc. Y después me encontraban en la calle y decían, mi joven, le quedo mi taxi a toda madre, que se quedó. Era así. No puede usted quitarle a una persona su forma de vivir sin darle a otra, pues. Ya es usted lo encorrala a usted y el hombre no tiene más que defenderse a morir.
Sí, no, pues sí.
Entonces,
de tirar patadas.
Entonces yo me acordé de lo que dijo, no, al enemigo hay que hacerle un puente de plata, de oro, para que se y que están atendidos económicamente a muchos.
Sí, de hecho, bueno, me estoy saliendo del tema, pero de hecho siempre he pensado, y por eso me interesa en el periodo y en sus memorias, porque bueno, cuando usted llega a la Iberoamericana también y cuando usted también, tengo entendido que llega el CITEL
y también el Tecnológico Mexicano
y el Tecnológico Mexicano, donde está ahorita el arquitecto Castro Bojorquez. Entonces yo ahí planteo o unas cosas es la,
sí, que sea, le voy también el Tecnológico Mexicano lo construyó el gobierno del estado totalmente.
¿Ah, sí?
Sí, totalmente, la construcción lo hicimos nosotros, no fue la federación. Yo reconocía la necesidad urgentísima de poner el Tecnológico Mexicano.
Ajá. Sí, que Tijuana tenía ya 10 años, ¿no?
Sí, ya tenía 10 años. Ya había su patronato
y mucha gente que olvidaba los limones, salía mucho aquí, aquí, ¿no? Y Sergio Lavaldón me dijo, ¿tiene estación de radio tecnológica?
Claro, radio tecnológica. Bueno, bueno, tiene que ir a Tijuana.
Sí. Yo se lo conseguí ese permiso para tener tecnológico cuando Pedro Ojeda era el director jurídico de la Secretaría de Comunicaciones.
Antes de que anduviera con pretensiones.
Sí, más alto. Sí. Después de ahí, precisamente, él fue el oficial mayor de la Secretaría de Presidencia, y luego procurador general de la República, y luego secretario de Trabajo, y luego presidente del partido, ¿no? Pero Pedro era el secretario, es decir, el jefe, el director jurídico de la Secretaría de Comunicaciones, y él me llevó a participar al partido de la Opinión Federal de Transmisiones, y luego me permiso para. Que precisamente éramos Sergio Gabaldón y yo quienes estuvimos más nuevos. También fuimos Juanito Martínez y yo quienes trajimos a Tijuana el CETIS. El CETIS aquí comenzó en el segundo piso.
Ah, ¿sí?
Con 8 alumnos.
Pero eso fue antes, ¿no? O sea, antes de que fuera usted gobernador.
Sí, antes que yo fuera gobernador.
Sí, porque yo me acuerdo, yo vivía en Los Álamos. Entonces yo me acuerdo de niño, que el CETIS estaba ya así como. Y por eso digo, eso debe haber sido antes, ¿no?
Sí,
no,
fue antes, fue antes. Ajá. Primero aquí y luego aquí en la Avenida Revolución, que es la Avenida Aguascalientes. Y en Senada, yo creo que. En un segundo piso donde estuvo el consulado americano, ahí tuvieron, ahí fue el segundo lugar donde se compró.
Por eso le digo, sus memorias urgen.
Fíjese usted que,
o sea, mire,
estoy de acuerdo con usted.
Sus memorias urgen, y yo me comprometo personalmente, cuando usted quiera yo lo ayudo. O sea, yo
sí,
lo ayudo.
Sí, le
de veras, de veras.
Sí,
o sea, porque
acepto.
A mí me interesa mucho. O sea, a mí me interesa, yo fundamentalmente estoy trabajando en historia política. Este año me publica el CQ, el Instituto de Cultura y la OES, un libro sobre los primeros gobiernos civiles, que es en la época de los 20, que es el periodo que va de Cantúa a Rodríguez, un periodo que nadie ha trabajado. Entonces yo demuestro que aquí hubo una intensa actividad política, lucha por la autonomía municipal, inclusive muertes por cuestiones políticas. Y bueno, pues la política para mí es muy importante, ¿no? Entonces yo le he seguido los pasos a varias gentes, entre ellos confieso que usted, desde que me ha interesado todo esto, ¿no? Uno es don Gustavo Vanel, otro es Abelardo Rodríguez.
¿Cómo no?
Don Gustavo Vanel, que yo creo que es una figura muy importante.
Él peleó por la zona libre, por
todo,
por la peninsular. No había aquí más que 3 o 4 doctores en un tiempo.
Sí.
Él, el doctor Torres Lara, el doctor Salinas, posiblemente.
Osorno Camarena.
Osorno, ajá. Sí. Pero el que era él, el filántropo y el que daba todo su tiempo y daba, pues, era
Gustavo Vanel.
Gustavo Vanel, sí. Aquí yo tengo un primo que lo pusieron Gustavo, se llama Gustavo Romandía, precisamente porque mi tío Jesús y Gustavo Vanel han comprado y le bautizaron muchachos, pero Gustavo.
Y bueno, uno de esos que he seguido es Roberto de la Madrid.
Pero
cuando me dijo Alfredo, vamos a entrevistar, le dije, no, pues voy a aprovechar para insistirle, porque sí, yo creo que es bien importante, porque su periodo, bueno, insisto, estamos totalmente fuera del tema, pero su periodo para mí marca muchas cosas. No solamente, es un reflejo de muchas cosas que van a pasar a nivel internacional. No porque el gobierno en concreto lo sea, sino porque hay toda una... Toda una corriente a nivel internacional que se manifiesta en Baja California, que es hacia
la. Fuimos los que promovimos la cuestión de las estancias maquinadoras.
Ajá.
A mí me tocó en 1960.
Todo lo que está ahorita, digamos, en auge, ahí tiene toda una conformación, toda una consolidación.
Ahí, y ahí le puedo decir desde cómo comenzamos.
Las, sí.
Porque yo no era gobernador, yo era el director de desarrollo económico.
Ajá.
Estado, entonces yo
en tiempos de Milton o de
en tiempos de Milton, sí. Pero siguiendo desde luego unos reglamentos y leyes federales que puso Luis Echeverría, y que nadie entendía, y que los americanos conseguimos que también lo pusieran en su código aduanero. Entonces usamos los dos códigos para echar a andar la cuestión de las plantas maquiladoras, porque nunca se había antecedentes, pues. Y entonces, para convencer a los gringos, para que le entraran, y a los mexicanos, y resulta que, ya sea fuera un senador mexicano o un senador americano, cada quien traía un criterio distinto de cómo aplicar el código. Y fue muy interesante. Y luego, desde luego, siendo gobernador, pues yo, con Japón y con Taiwán y por todos esos lugares, pueblitos de la derecha, y fuimos a Canadá, fuimos a Estados Unidos, en fin, ¿no? Entonces, logramos nosotros que entrara la cuestión de la maquila. Tuve yo pláticas con senadores norteamericanos para explicarles por qué sí daban mayor empleos en Estados Unidos las maquiladoras en México. Las maquiladoras sí, por más de que no lo van a conocer. Si no fuera por las maquiladoras de aquí, muchas empresas de Estados Unidos tendrían que cerrar y tratarse de empleo allá de América.
Bueno, eso es para las memorias. ¿No? Volviendo al tema, sí. hay una voy a, quizá un cierto hálito, por darle un nombre, de frivolidad, por darle un nombre, acerca de doña Carmen Román. Sí. Que muchas, que inclusive yo insistí, me decía Alfredo, y me decían, ¿cómo le hacemos ahí? Pues es decir, pues, o sea, yo como investigador, yo digo lo que me cuento. O sea, yo tengo una responsabilidad, yo sí digo que social, porque somos pocos los que nos pagan y que vivimos de esto, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad y tenemos que decir las cosas formalmente, ¿no? Yo, hay como un hálito de frivolidad hacia doña Carmen Román, pero yo insisto, bueno, ¿cómo alguien frívolo hace una decisión tan extraordinaria como esta? Entonces, usted que la conoce y la conoció de manera más directa en todo esto, ¿cuál era el entusiasmo de ella por esta obra? ¿Qué era lo que ella estaba pensando? ¿Qué era lo que ella le decía a usted?
Bueno, mire, ella estaba al frente de varios organismos del DIF. Estaba al frente de Fonapaz. Estaba al frente del voluntariado. Pero tenía también mucha injerencia en la Cruz de Bellas Artes. Ella, desde luego, era pianista, era artista. Es mujer, como todas, que les gusta, pues, pintarse y verse bien, en fin, etcétera, ¿no? Posiblemente un poquito más exagerada que las personas normales. Pero así era ella, pero era y es una mujer de buen corazón. Es una persona que realmente sí se preocupaba por la niñez y por la familia. Por la gente necesitada. Aunque ella anduviera con los grandes brillantes y en fin, ¿no? Y los anillos y lo que era, que era una cosa que a ella le fascinaba. Pero eso no, en su cuerpo interno no la hacía frívola, ni mucho menos, ¿no? Yo fui hija única, pero sí, tuve hermanos, uno de los hermanos. Muy chiquiada, como decimos nosotros, ¿no? Muy chiquiada, sí, muy chiquiada por el padre, por el padre, por lo general es con la hija. El licenciado López Portillo, mayor que ella, se casó con él, con ella. Y yo le decía al Pepe, es que tú tomaste el papel de padre, toma el papel de marido.
¿Le llevamos a él?
Pues, creo que le va a tomar 10 o 100 años. Y entonces yo decía, tú la sigues tratando como hija y la sigues mimando. Entonces, trátala como esposa y síguele sus responsabilidades, etcétera, porque ella seguía, pues, actuando como hija, ¿no? Y yo creo que eso fue una de las cosas por lo que a ella se le malentendió. Ahora, los problemas entre ellos, pues ya son cosas, ¿sí? Uh-huh. Yo no me meto.
Sí, no, no voy a aceptar.
Pero yo nunca encontré con ella. Es más, a mí me llevó a hablar. Ahora que recuerdo, ella me llegó a hablar a mí para preguntarme cómo seguía aquí la construcción y si terminaríamos, etc. A las 3, 4 de la mañana. Uh-huh. Las 2 de la mañana. Y eran las 3, 4 de la mañana en México. Uh-huh. Yo me decía, oye, muy chicano, siempre estas horas. No, es que me tiene preocupado este asunto del Sepulta aquí en México. ¿Cómo se llamaba?
Con la paz.
Uh-huh. El centro con la paz me tiene preocupado. ¿No? Y queremos que terminemos. Ah, seguro, sí, no tienes cuidado, vamos a salir bien. Uh-huh. Pero se veía que ella traía en mente. Y ella me habló en muchas ocasiones también para cuestiones del DIF, también, uh-huh, a las 2, 3 de la mañana. Para cosas que realmente le interesaban a ella. Practicábamos, uh-huh, sobre la cuestión del juzgado para la cuestión de menores, uh-huh, para la cuestión de asuntos de la familia, todo eso, ¿no? Uh-huh. Que me acuerdo que lo practicábamos y luego lo comentaba yo con la nena y sobre eso lo hicieron. Y el gobierno del Estado, de aquel momento, fue el primero que legisló a ese respecto, ¿no? Uh-huh. El que puso el tribunal para relación con la familia, ¿no? Familiares, en fin, ¿no? Uh-huh. Entonces hubo muchos cambios, efectivamente, como te dice, ¿no? que entraron también, que siento yo que cambiamos de la composición del gobierno antiguo a un gobierno ya con más como ya más visión hacia el futuro, tratando de hacerlo más móvil y también que funcionara más bien como una empresa en, uh-huh, en su actividad, más bien que, uh-huh, la cuestión tradicional burocrática, ¿no? Uh-huh. Creo que logramos hacer algo a ese respecto. La burocracia no es fácil para, uh-huh, sacudirla, pero sí creamos nuevas secretarías. La Secretaría de Bienestar y Bienestar Social, la Secretaría de Educación y Bienestar Social, no había antes lo que era la Dirección de Programación y Presupuesto, que también se creó, no había Dirección del Deporte, que también lo tuvimos, en fin, cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, le digo a usted esto. Si usted pertenecía al gabinete, para decir algo, activo estatal, y usted venía de acuerdo conmigo, usted me traía para cada asunto una tarjeta. Uh-huh. Usted ponía aquí esta fecha, ¿no? Asunto. Esto. Así, ¿no? Usted era secretario, necesidad de desarrollar y hacer los boulevards fundadores, ¿no? Alternativas A, B, C y D. Uh-huh. Y así le dije yo que quería que lo hiciera cada asunto en una tarjeta. Si no lo podía poner en la tarjeta, quería decir que no conocían el asunto. Y luego sus recomendaciones. Yo sí, las alternativas.
Sí, el análisis fue reducido.
Esto. Y entonces, al primero que me lo nombró, que me trajo, yo creo que muy bien, aquí trajiste el asunto, las alternativas. ¿Cuál es su recomendación? No, pues la que usted diga, señor gobernador. Usted tiene la A, B y C, falta la D. ¿Sí me dijo cuál es su renuncia? Así es que ya le digo a Chelo, aquí el señor va a renunciar a su puesto, y dice, bueno, ingeniero, usted es responsable de su acto. Usted, lo que se le va a dar a su facultad. Uh-huh. Así es que usted tiene que decir que yo recomiendo esto. Puede ser que yo no acepte su recomendación, pero le voy a explicar a usted por qué no, porque hay ciertas cosas políticas que usted no conoce, que yo sí conozco, y por lo tanto esto, en lugar de hacerlo así, lo vamos a hacer así, siguiendo desde luego términos generales lo que usted recomienda, pero no en esa forma sino de esta. Y de ahí para el real, todo el mundo traía lo suyo con su recomendación. Y yo, pues, usted me podía tratar a mí 15 minutos, 15 problemas. Y yo le decía, sí, no, le ponía yo listo, bueno, adelante, 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 usted me lo deja pendiente, adelante. Y luego le decía a los él, toma nota de esto, acabo de autorizar esto, ¿en cuánto tiempo se compromete usted a hacer esto? Pues en 15 días, 10 días, pues, ¿no? Y pues comunicas con el secretario y lo que les decía terminó. Entonces, ella me reportaba más. Pues, ya está, ya está, ya está. O sea, hay muchas cosas que los ejecutivos autorizamos, pero nosotros no le damos seguimiento a ver si se hizo o no se hizo. Uh-huh. Y viera usted cuántas cosas me encontré yo que yo autorizaba y que no se llevaban a cabo y que tenía yo.
¿Qué pasó con eso?
¿Qué pasó con eso? Eso es una de las cosas más importantes del gobierno, creo yo, es perfeccionarse. ¿Sabe usted cuántos oficios dicté yo de gobernador?
¿Usted
se me dijo qué?
10,000.
Si dicté 10, fueron muchos. Yo dicté 10 oficios, porque yo decía, el escribir un oficio es abrir un expediente nuevo. ¿Ya? Nomás lo único que vamos a hacer es vamos a hacer que crezca un expediente y no se va a hacer las cosas.
Me entiendo. Voy a seguir tu consejo.
¿De veras?
Ajá.
Por ejemplo, que había un problema entre el secretario de finanzas y el secretario de obras públicas.
Ajá.
¿Cuál es el problema? Este, muy bien, señor. Yo tenía como unas 5 o 6 oficinitas y yo le llamaba a los confesionarios.
Uh-huh.
Y entonces ahí venía, yo venía a veces 70, 80 distintas gentes a tratar 70, 80 distintos problemas. Porque entraba yo y yo ya tenía el expediente, ya tenía los antecedentes,
ya
sabía lo que tenía que decir, y entonces yo decía, sí puedo, no. O que había un problema entre los señores, voy a ver otras cosas, regreso en 10 minutos. Si en 10 minutos ustedes no se ponen de acuerdo, entonces espero la renuncia de los dos, ¿de acuerdo? Yo decía, ¿qué? Puede, ¿no? Yo. Entonces yo cuando regresaba ya tenía ya solucionado su problema, adelante. Entonces yo iba al otro, ¿no? Ya su problema, que tengo ahí, adelante, con mucho gusto, ¿no? Oye, fíjate, por ver, no quisiera que a ver si me das esto, me vas a ver. Tú me estás diciendo que a ver si te doy esto, pero para darte a ti esto, yo se lo tengo que dar a otro. Y porque esa persona tiene 15 o 20 años en esto. Entonces no es justo que tú vas a darte un bien que te haga mal a otra persona. Trae algo. ¿Ya está bien?
Bueno.
¿Cuál quiere que nos vamos?
Usted...